En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a San Viernes. Y como cada viernes damos esa visión general, también hablamos de todo lo que ocurre en el ámbito político, pero también social. Hoy trasladamos la sociedad al programa. Hoy está con nosotros además una persona que, aparte de ser concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva, también muy vinculado a entidades sociales, a proyectos solidarios, con el que vamos a poder analizar también pues los últimos datos. Así que, antes que nada, saludar a Óscar Toro. Muy buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes.
Como digo, ayer ya celebramos ese 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos Humanos de los Niños y de las Niñas, un gran acontecimiento, sobre todo con ese colectivo que siempre decimos que es el más vulnerable en estos momentos, pero que también, bueno, pues se presentan, ¿no?, esos informes, esos datos que revelan que también se están violando esos derechos. Por lo tanto, yo creo que la primera visión que nos tienes que un poco orientar es, bueno, la crisis también está afectando a los menores onubenses.
Sí, vamos, es decir, se habla de la infancia como el futuro, sin embargo le estamos hipotecando el presente, ¿no? Es decir, que cuando hay datos que ponen de manifiesto, lo ponía en estos días UNICEF, ¿no?, que casi un 27% de la población infantil a nivel estatal se puede encontrar en ciertos en niveles de pobreza o de exclusividad y demás, ¿no? Hombre, no deberíamos, esos datos no deberían servir para revisar cuál es el momento en el que nos encontramos y qué estamos haciendo de manera directa hacia un colectivo tan vulnerable y tan débil como puede ser el pequeño, ¿no?, los niños y las niñas, ¿no? Nosotros queremos reivindicar, ¿no?, en el próximo pleno municipal planteamos una moción que va en la línea de exigir a la concejalía, en este caso de familia, bienestar, asuntos sociales, que rehaga las partidas presupuestarias y dote de más dinero a programas específicos de la infancia, porque nos consta de niños y niñas que no comen todos los días, nos constan niños y niñas que solamente almuerzan o comen en el colegio, con lo cual, una vez que el viernes termina las clases, cuando llegan el lunes tienen han pasado dos días que no han tenido una alimentación adecuada. Nos consta cómo hay niños que tienen dificultades para tener materiales escolares. Nos consta, es decir, que y todo eso nos obliga necesariamente a analizar el problema, pero a buscar soluciones, ¿no? No podemos seguir hipotecando el presente de las generaciones futuras, ¿no?
Además, hablemos de que hay que actuar ya activamente, ¿no?, a través de esas políticas sociales que se plantean. Ayer, además, hablando, como te comentaba, de los derechos de los niños y las niñas, sabemos que desde las diversas instituciones y administraciones se está intentando, bueno, pues atender, prevenir, incluso proteger, ¿no?, a esta población infantil. Pero bueno, en muchas ocasiones también hay que poner el esfuerzo, ¿no?, el apoyo, porque se sabe que solamente unidos, ¿no?, se puede salir de esta situación.
Claro, yo le reivindicaba en el último pleno a la concejala responsable, la señora Miranda, le planteaba la siguiente relación, ¿no? Es decir, que ella no comparte, pero yo creo que la mayoría de las personas que nos estén oyendo la van a entender y la van a compartir. Yo le decía a Pilar, hay una evidencia que en estos últimos años los niveles de pobreza han crecido en la ciudad. Es decir, hay una evidencia que contamos con menos recursos. Les recordé que la concejalía que ella dirige ha reducido casi un 40% sus partidas presupuestarias. Les recordé que, por ejemplo, han dejado de dar dinero al Economato Resurgir. Les recordé que le deben a colectivos y asociaciones desde el 2007, del 2007 algunas de ellas, es decir, que han reducido en las partidas de drogodependencia, que han reducido las partidas de familia, que tienen un fondo de emergencia que redujeron de un año a otro, dotado en este, me parece, con 5.000 euros, de los cuales solamente han destinado 1.000 y pico. Bueno, eso es una realidad, y que además vienen reproduciendo programas y actuaciones pues desde principios de los tiempos, es decir, desde que ella es concejala. Y yo le decía, bueno, revisemos lo que estamos haciendo. Si crece los niveles de pobreza, tenemos menos recursos, los programas que están haciendo no pueden estar respondiendo a la misma situación que hace 20 años, eso es una realidad, tienes la obligación de cambiar el paso, de plantear nuevas alternativas y buscar soluciones. Y siempre, a lo largo de estos años, siempre, cada una de las mociones que le he planteado en ese ámbito, siempre le he tendido a la mano. Construyamos colectivamente conjuntamente y de manera conjunta medidas de políticas sociales mucho más activas, que resuelvan las emergencias actuales en esta situación de crisis, que busque la coordinación de las administraciones, porque sin lugar a duda todas las administraciones tienen que responsabilidades, pero sin, tampoco podemos negar que quien tiene que liderar esto es el Ayuntamiento de Huelva. La Junta tendrá su responsabilidad, el Ministerio tendrá su responsabilidad, pero quien lidera los designios de una ciudad es el Ayuntamiento de Huelva, y eso no lo está haciendo la Concejalía de Bienestar y Asuntos Sociales.
Por lo tanto, es buen momento también para seguir instando, ¿no?, a, en esos plenos municipales, a dejar de excusarse, ¿no?, esa falta de presupuesto, incluso eso de que no es de mi competencia, ahora ya no existe, que no sea de su competencia, aunque haya cambiado también y se haya reformado la
administración. Yo no puedo admitir que la responsable o el responsable de cualquier área diga que una cosa no es de su competencia. No lo puedo admitir. Es decir, ¿cuál es la competencia y qué sentido tiene una concejalía? La de resolver los problemas. Antes, fuera de antena, hablábamos que acabo de venir de visitar Pérez Cubilla, otro de los muchos barrios olvidados de esta ciudad. Una ciudad que tiene aproximadamente 150.000 habitantes. Miremos su periferia. Son periferias físicas y periferias deterioradas en lo social y en lo físico. Desde Marisma de Lodiel, Barriada de la Navidad, Pérez Cubilla, el Torrejón, me da igual, hasta el punto que los propios colectivos, asociaciones vecinos de Marisma de Lodiel nos reclaman a las administraciones que nos coordinemos, que ya está bien, es decir, que llevan siendo un barrio olvidado durante décadas, que hay más de un 50% de las familias con todos sus miembros en paro, un 40 y tanto% que no llega a fin de mes, y que necesariamente esa inercia habrá que cambiarla, es decir, que ha ido empeorando, y nos vamos a Pérez Cubilla y nos encontramos con un barrio abandonado en lo físico, casas deterioradas, con problemas de sanidad, con cucarachas en la vivienda, con ratas afuera, parques abandonados, acerados rotos, y socialmente también abandonados. No hay un solo plan de trabajo con la gente que se encuentra allí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es para estar satisfecho de los resultados, y sobre todo es para no estar satisfecho, lo que no se puede estar es impasible e inamovible. Las cosas, si no funcionan, hay que cambiarlas.
Ya que hablamos de vivienda, pues sí me gustaría también tocar, ¿no?, otra de esas mociones que van a llevarse a esa sesión plenaria, y esta vez también utilizando al Partido Socialista o dejándose utilizar como canal de comunicación, porque tenemos también que hablar de que muchas veces esas demandas de los ciudadanos y ciudadanas no llegan porque no hay ese canal de comunicación directa. En esta ocasión hablamos de la plataforma de afectados por la hipoteca, que también han querido a ver si se puede solucionar el gran problema, porque eso ya es un drama el que está ocurriendo con tantas familias, que al final los pocos recursos que tienen, su vivienda, su techo, pues al final también es dado, ¿no?, en esa dación de pago a los bancos.
Y la vivienda es un derecho, ¿no?, lo recoge incluso la Constitución, no todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Aquí ya ni siquiera a veces se nos ha olvidado incluso el adjetivo calificativo de dignidad. En muchas ocasiones nos encontramos que hay ciudadanos que no tienen ni siquiera vivienda, o que la que tienen la van a perder por unas condiciones de presión de los bancos, o incluso a veces también de la administración local, porque no olvidemos que el Ayuntamiento de Huelva tiene un parque de viviendas municipales que está intentando que los ciudadanos compren cuando tienen una renta baja, o le está presionando para que los alquileres los suba, es decir, en vez de favorecer políticas activas para que tú puedas mantener las viviendas en unas buenas condiciones con unos alquileres bajos, porque son gente que están en una situación de precariedad, bueno, presionamos, ¿no? Es decir, me parece que no entender y no reconocer que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, evidentemente, la PAA lo que ha venido a poner, hacer visible una demanda ciudadana, y ha tenido que ser la ciudadanía de manera organizada la que nos recuerde a los que tenemos responsabilidad política que ese derecho no puede ser una conquista, sino tiene que ser una defensa diaria, ¿no? Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia, ¿no?
En esta ocasión es al gobierno central, ¿no? Porque un poco se modifique esa ley, al igual que pasa a nivel local. Muchas veces hemos asistido también a esos plenos donde ha habido modificaciones presupuestarias y al final se ha ejecutado sin ningún problema. O sea que realmente sí se puede hacer, ¿no? Claro. Sí se puede, como siempre.
Claro, es decir, insisto, a las administraciones y a los responsables políticos, exijámosle, hay que exigirle a cada uno de ellos su responsabilidad. A mí me da igual de quién gobierne o del color político que abandere una institución u otra. Exijamos la responsabilidad que tiene, porque es su obligación. Dicho eso, sin lugar a duda, y en el ámbito local, que es lo que me corresponde, yo quiero tener un equipo de gobierno proactivo, que reivindique, que exija, que demande, que sea creativo, que busque soluciones, que aporte medidas. Es decir, es lo que nos pide la ciudadanía a los que tenemos responsabilidad política, y al que tiene además responsabilidad de gobierno, me parece que tiene un plus de responsabilidad o un mayor, no mayor compromiso, pero una mayor obligatoriedad, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, que en este caso la moción va encaminada al gobierno central, sí, pero que también hay medidas que se pueden aplicar en el ámbito local y que este ayuntamiento reiteradamente ha dicho que no. La presente quien la presente. Y me parece que eso es un error, ¿no?
También tenemos que hacernos eco de que desde el Parlamento andaluz también se está intentando paliar en cierta medida esta situación, y se ha llegado incluso al acuerdo, porque hablamos también de que llegar a acuerdos de las diversas fuerzas políticas para solucionar esta situación tan lamentable. Por lo tanto, tenemos que hablar de, dentro de esas novedades, hablan de reformar el reglamento. Entre ellos se encuentra esa ley, la ley de transparencia, que también para los que estamos asistiendo últimamente a todo lo que acontece en la ciudad de Huelva, sabemos que es complicada ponerse en marcha.
Todo se resuelve con voluntad política, con tener o no tener interés. Nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo el tema de la transparencia en el ayuntamiento, porque entendemos que la transparencia tiene que ser algo transversal. Es que no tendría que ser objeto de discusión, ¿no? Es decir, entender que aquellos que gestionan dinero público lo tienen que hacer absolutamente con cristales transparentes, ¿no? Es decir, que porque es dinero de todos, no olvidemos, ¿no? Es decir, por lo tanto, cualquiera de las gestiones que ocurren en el ámbito del ayuntamiento con financiación pública debe ser conocido por toda la ciudadanía. Porque además me parece que es un ejercicio sano que demanda a los ciudadanos. Hemos pasado un periodo de crecimiento democrático, hemos madurado en el ámbito de la democracia y queremos, por lo tanto, mayor transparencia. Por lo tanto, yo creo que el partido político que se niega a eso se está equivocando. Y por mucho ahora, sabéis que se aprobó la ley andaluza de transparencia, una ley muy interesante con distintas aportaciones, con algunas de ellas que son normas y de obligado cumplimiento y otras son recomendaciones. Bien, nosotros le hemos planteado al Ayuntamiento de Huelva que los ayuntamientos tienen un periodo de 2 años para aplicar aquellas que son obligatorias y acogerse, lógicamente, a las que son voluntarias y tienen interés. Nosotros le hemos pedido ya a este ayuntamiento que porque hay que esperar dentro de 2 años, es decir, si podemos desarrollarla ya. Y el ayuntamiento argumenta que están trabajando en ello, pero ojo, ya hay un error de partida. Es decir, tú no puedes estar trabajando en una ley de participación o de transparencia sin contar con el resto de la gente. Es decir, que cuando tenga la casa y tenga los muebles me invitas a visitarla, y yo lo que le estoy diciendo que no, que construyamos conjunto la casa, que nos sentemos, que diseñemos cuál es la casa que quiero, que incluso vayamos a comprar los muebles de manera conjunta, porque seguro que de esa manera estaremos todos más satisfechos. No puede ser que una vez que tenga la casa me invite a tomar café, ¿no?
Además, entre ellos hablamos también de esa retransmisión de los plenos, ¿no? Que todo ciudadano tiene derecho también a saber cuáles son, esas mociones y los temas a tratar en cada una de esas sesiones.
Eso parece otra batalla perdida, pero no porque se empeñan que la perdemos, no vamos a seguir dando la batalla, ¿no? Yo entiendo que los plenos debería ser el espacio de mayor participación ciudadana, es decir, donde los ciudadanos ven el debate político, las diferencias que podemos plantear los distintos grupos políticos y las actitudes, ¿no? Es decir, a mí me encantaría que los plenos se llenara de gente, me encantaría. Sería una gran satisfacción. No sé si lo veré en los pocos meses que queda ya para finalizar la legislatura, pero aún así, por lo tanto, si además este ayuntamiento dispone de una televisión municipal, que es una televisión de todos los ciudadanos, y una televisión que hace un gran buenísimo trabajo porque hay grandísimos profesionales que cubren otros grandes eventos de la ciudad, ¿por qué no cubre y emite el pleno municipal? Si es el espacio donde los distintos representantes públicos debatimos ideas y propuestas para esta ciudad, emítalo usted. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema técnico, no hay ningún problema. El único problema es un problema político. Es decir, posiblemente no quieran que los ciudadanos sepan cuál es la actitud del equipo de gobierno ante las distintas mociones que traemos al Pleno y cuáles son sus reiteradas negativas a propuestas de transparencia, a propuestas de participación, a propuestas de mejoras sociales, a propuestas de mejora de los barrios, etcétera, etcétera. Le hemos dado 20.000 alternativas. Con la televisión municipal, con la página web, y el argumento es que lo van a hacer, que lo harán, pero recuerdo hay un acta ahí de un pleno del 2007, donde ya se estaba discutiendo esto y ya algún concejal que sigue estando en el equipo de gobierno decía que lo iban a hacer. Están un poquito lento, me parece a mí, ¿no? Es decir, que y no es por un problema técnico, porque a este paso nos encontraremos en una nueva era de la información cuando quieran grabar los plenos, o espero que antes haya un nuevo equipo de gobierno que sea que esté dispuesto y que tenga voluntad política a favorecer con transparencia el derecho a la información que tiene todos los ciudadanos.
Aparte de la transparencia, también tenemos que hablar ya que este es el penúltimo, la penúltima sesión plenaria, el penúltimo pleno del año, y bueno, y ya queda muy poquito para finalizar el año, que es cuando ya se están viendo en otras comunidades, ¿no? También que se están ejecutando esos presupuestos, los presupuestos municipales en esta ocasión, que bueno, que como siempre nos traerán cola.
Sí, los presupuestos son una pieza fundamental, ¿no? En el ámbito político como en el ámbito incluso familiar, ¿no? Me atrevería a decirte, ¿no? Porque condiciona sin lugar a dudas hacia dónde quieres ir, ¿no? Y es verdad que los presupuestos determinan muy mucho qué modelo de ciudad quiero, es decir, cuáles son las líneas a las que le quiero dar prioridad, cómo quiero que regular el funcionamiento de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente lo que hemos ido viendo es que además de que cada año han ido recortando el presupuesto, sobre todo en aquellas partidas que para mí son líneas rojas, ¿no? Antes apuntaba lo de asuntos sociales, no tiene sentido cuando la situación es de crecimiento de pobreza y mayor desempleo que no se destine dinero a ninguna partida de activación de la búsqueda de activación de empleo, de generación de empleo, que se reduzca las partidas que van a los servicios sociales. Sin embargo, sigamos teniendo el mismo número de tenientes alcaldes, ¿no? Es decir, que a mí me parece una barbaridad que hayan, si no recuerdo mal, me parece 7 o 9 primeros tenientes alcaldes, ¿no? Bueno, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Por lo tanto, los presupuestos, sin lugar a dudas, es la tarjeta de presentación de las líneas estratégicas y también de los posicionamientos políticos, ¿no?
Por eso hablamos de los presupuestos en líneas generales al ámbito municipal, pero si lo trasladamos a las familias, escuchábamos datos de más de 35.000 familias onubenses que no tienen ni siquiera ayudas para tirar para adelante. Por lo tanto, hay que seguir exprimiendo, fomentando esas iniciativas que ofrecen no solamente empleo, sino también formación, darle esas herramientas para poder uno por sí mismo. Sí, es verdad que hay que salir, pero hay que salir de esa situación de alguna manera.
Uno tiene que liderar sus proyectos de vida y tener la capacidad de encarar los problemas y buscar la solución, uno por sí mismo, pero eso no quita, sin lugar a dudas, que haya recursos y que las administraciones te favorezcan recursos y que se optimice los recursos existentes, ¿no? Es decir, que la formación es una línea fundamental, ¿no? Tú has apuntado un dato que es tremendo, ¿no? Es decir, que es el número de personas que en una ciudad como la nuestra viven en situaciones muy, muy críticas, ¿no? Y antes hablábamos también de vivienda. Me parece que el último dato de Caritas ponía en torno a 270 o 275 personas de las que viven sin vivienda, sin techos, ¿no? De los cuales además un 50 y tantas personas eran mujeres, con lo cual también hay una feminización importante de la pobreza, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, que la búsqueda o el desarrollo de políticas que favorezcan el empleo, sin lugar a dudas, es una herramienta para salir de la pobreza y demás, eso es impepinable, de los cuales creo que no llega ni al 1% lo que se destina del presupuesto municipal en políticas activas de empleo. Y el empleo tiene que ir acompañado de la formación, ¿no? Porque habrá gente que necesita un periodo de reciclaje, porque hay gente que dejó los estudios en un momento del boom de la construcción y ahora le resulta complicado volver, porque hay también, hablamos muchas veces de la gente joven, ¿no? Pero también hay una población importante mayor de 45 años, la que tiene mucha dificultad también de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Es decir, porque porque ya no tiene hábito de estudio, porque a lo mejor ha venido reproduciendo, llevan 20 años trabajando de comercial y el mundo ha cambiado y hay nuevas técnicas, bueno, miles de razones. Entonces, en paralelo a la búsqueda, a favorecer la búsqueda activa de empleo, tienen que encaminar políticas activas de formación, que en muchos casos la están supliendo muchas entidades que hay en la ciudad, entidades que están consiguiendo plantearse nuevos modelos formativos, nuevas capacitaciones, nuevos servicios de orientación, y yo creo que eso también es positivo. Lo ideal sería que fuera de la mano también de la administración local, ¿no?
Pero lo importante es que se salga de esta situación y unidos, como siempre decimos, hay que unir esfuerzos y más en los tiempos que corren, porque la única manera de salir de esta crisis, de esta remontar esta situación económica, no es con desigualdad.
No, la desigualdad es una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, si entendemos que para salir de la crisis tenemos que profundizar las brechas entre uno y otro, no estaremos saliendo de la crisis, estaremos favoreciendo que unos vivan mejor que otros, con lo cual es una cuestión de injusticia, ¿no? Aquí el trabajo tiene que ser un trabajo compartido y con la vocación de establecer, dar la misma igualdad y las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Pues si no sería, insisto, una cuestión de injusticia, ¿no? No habremos salido de la crisis si los datos siguen hablándonos de esas 200 y pico personas sin hogar, si no siguen hablando de la de niños que tienen que ir a los comedores del colegio para poder alimentarse, si siguen creciendo el número de personas que vienen a las asociaciones, como esta aquí de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, para recoger una bolsa de alimento. Si no, es decir, no habremos salido de la crisis, habrán salido unos cuantos, que también podremos discutirlo ahí, de cuántos se han beneficiado de esta crisis y quién, porque tampoco es justo que intentemos culpabilizar a todos, ¿no? Esta crisis tiene culpables con nombre y apellidos, ¿no?
Uh-huh. Además, lo que sí podemos también decir que ha dado oportunidades, ¿no? Y las está dando. Estamos hablando de fomentar proyectos cooperativos. Muchos de ellos, bueno, pues están fomentando ese consumo responsable y ese comercio justo.
Sí. se utiliza mucho la idea de que la crisis es una oportunidad, ¿no? Yo ahí soy un poco más, no más crítico, pero muchas veces digo, bueno, una oportunidad agudiza el ingenio en algunos casos, no sé si tanto una oportunidad, porque al que al final le toca vivir la crisis es un fastidio. En algunos casos me sale una palabra un poco malsonante, pero no, pero bueno, es verdad, hay iniciativas que afloran en el ámbito de este contexto, hay mucha gente que está emprendiendo iniciativas nuevas. Tú apuntabas el tema del comercio justo, el comercio responsable y demás. Bueno, es que en la crisis debemos también cuestionarnos un poco cuál es el modelo de sociedad que hemos tenido, ¿no? Y si queremos caminar y que seguimos, si queremos seguir en ese modelo, ¿no? Y un paso importante también es el modelo consumo que tenemos, ¿no? Entonces, algunos entendemos que hay que apostar por el consumo local, por el consumo ecológico, porque además en el equilibrio de lo local y de lo ecológico conseguimos también generar una sociedad mucho más estable, más sana, más equilibrada, ¿no? Medioambientalmente con mayor calidad, ¿no? Y eso repercute directamente en la ciudadanía, en la salud, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la crisis es una oportunidad, a medias, creo, pero nos debería servir para cuestionarnos de qué modelo venimos y hacia qué modelo queremos ir, ¿no?
Lo que sí es verdad es que últimamente estamos asistiendo también a muchos foros. La gente está, ya no digo la palabra indignada, que es la que más nos viene siempre a la boca, pero sí que lo que quiere, lo que busca es dignidad.
Claro, yo creo que es una palabra que aglutina bien el sentimiento generalizado de la sociedad, ¿no? Es decir, hay una indignación colectiva y además me parece justificada, ¿no? A mí me parece muy interesante también todo este proceso de implicación y de participación, porque se reactiva un papel activo de la ciudadanía en la búsqueda de lo que antes decía, ¿no? Es decir, yo quiero ser protagonista del cambio, ¿no? Y tengo que liderar mi proyecto de vida, que además si lo puedo hacer colectivamente mucho mejor. Y además se recupera también un ejercicio que me parece muy interesantísimo, que es el ejercicio de la política desde la ciudadanía. La política no es algo exclusivo de los que son políticos, ¿no? O demás. La política se ejerce en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y el ciudadano tiene que ejercer la política. Por lo tanto, lo bueno de esta indignación está precisamente en eso, ¿no? Es decir, que el ciudadano, la ciudadanía, está recuperando esa esencia de la política en el que le exige a los políticos y le exige a los partidos un nuevo comportamiento, un nuevo tiempo, una nueva manera de estar, una búsqueda de soluciones, pero también con un papel más proactivo, ¿no? Y eso me parece muy interesante, que va un poco también ligado hacia ese modelo, decía, hacia qué modelo o qué cambio queremos generar, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que además de cambiar en los hábitos de consumo que antes apuntábamos y demás, también cambiemos los modelos de participación y de implicación, ¿no? Es decir, y la política es participación, ¿no?
Bueno, estamos ya llegando al final del programa, pero no antes sin hablar del Festival de Cine Iberoamericano, que ya comenzábamos con su inauguración la semana pasada. Bueno, pues esta semana ya estábamos llegando a su clausura. Bueno, ya son 40 años de festival. Es ya una seña de identidad, una referencia en Huelva, pero también ha tenido, ¿no?, se han incluido una serie de novedades que le ha dado, parece, otro realce este año.
Sí, sí, no, vamos, yo estoy muy contento, ¿no? Me refiero, a mí siempre me atrajo mucho el Festival de Cine Iberoamericano. Cuando vine aquí a Huelva, después de algunos años estar fuera, no sé qué, bueno, a empezar a trabajar aquí y demás, me parecía que era un evento magnífico, ¿no? Y me parecía que era un evento magnífico por la idea de vincular desde el cine con América Latina y demás, pero sobre todo por el cómo se vivía en la calle, ¿no? Es decir, cómo se vivía en la calle, tener la oportunidad de encontrarte los actores, las actrices, los productores, la vida en la ciudad se reactivaba esa semana de festival. Con los años se fue perdiendo, ¿no? Y digo que estoy contento porque yo tengo un poco la percepción o la sensación en esta edición que se ha recuperado la vida en la calle, ¿no? Es decir, el domingo fui al cine y a la vuelta me encontré quien había ido a un concierto que hubo en la Casa Colón y estaba la Gran Vía llena de gente. Anoche tuve la oportunidad de ir a ver también una película y había un grupo, una coral en la calle cantando en las puertas del Gran Teatro y mogollón de gente esperando, escuchando y esperando para entrar al cine. Me parece que ha sido un acierto poner los fotocalls en distintos puntos de la ciudad donde tú visualizas y percibes que el cine está en tu ciudad, ¿no? Yo creo que se ha reactivado el contacto, ¿no?, del cine con la calle, y eso me parece muy bien. Me encantaría que las próximas ediciones, si alguien del festival me está escuchando, le propondría que además el festival tiene que llegar al resto de los barrios de la ciudad. Es decir, tenemos que conseguir que la Gran Vía sea una alfombra roja que se conecte con la Hispanidad, que se conecte con Pérez Cubilla, que se conecte con Marisma de Lodiel y que se articule y que de alguna manera se ramifique por toda la ciudad. Es decir, ojalá aquí en la propia Plaza de la Hispanidad el año que viene se pueda proyectar alguna película. Pues cosas como esa me parece que sería interesantísima para que la ciudad y los ciudadanos viva el Festival de Cine como algo propio, como tiene que ser, ¿no?
Ese devenir de gente de un lado o de otro, incluso de ver películas, ¿no?, en diferentes salas, eso ha provocado también ese trasiego de personas. Pues muchísimas gracias, Óscar. Hemos dado esa visión general también de cómo nos encontramos actualmente aquí en Huelva, pero yo creo que es en general en toda España, ¿no?, esta situación que tenemos que remontar tarde o temprano.
Sí, sí, no, es decir, ponemos que arrimar el hombro a todo el mundo, pero yo creo que sí. Muchas gracias por este espacio.
Ya saben, a todos los oyentes, disfruten de lo que queda de semana y, por supuesto, del fin de semana que nos espera. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.